Buenos días, un saludo en nombre de la Escuela de Informática de la UNED. Hoy nos interesamos por la inteligencia artificial y en concreto por la astrofísica, porque nos acompañan dos expertos que nos van a ofrecer una visión resumida pero muy completa del momento que vive la astrofísica en la actualidad. El profesor Luis Manuel Sarro nos presenta al invitado.
Efectivamente, nos encontramos una vez más en los espacios que tiene asignada la UNED, pues para hacer divulgación y para acercar un poco las líneas de investigación que llevamos a cabo desde la Escuela de Informática y el Departamento de Inteligencia Artificial en particular, acercarlo a los oyentes de Radio 3. En esta ocasión tenemos con nosotros a Jesús Gallego, que es profesor del Departamento de Astrofísica de la Universidad Complutense de Madrid y que es investigador principal del proyecto ASTRID, financiado por la Comunidad de Madrid. Le hemos traído porque nos gustaría tomar como modelo este proyecto, ASTRID, de cómo se lleva a cabo la investigación científica en general y en astrofísica en particular, pues acercarlo a los oyentes de Radio 3 y a los alumnos de la UNED. Jesús, los últimos 20-30 años han visto una revolución en la forma de hacer ciencia, en particular en la astrofísica, ¿verdad? Digamos que el advenimiento de las misiones espaciales y de los telescopios de grandes dimensiones han revolucionado la forma en la que los astrofísicos lleváis a cabo vuestra investigación. ¿Podrías contarnos cómo es el día a día, cómo es el trabajo de un astrofísico en los principios de este nuevo milenio?
Hola, buenos días. Pues sí, efectivamente, la verdad es que está ocurriendo ahora una auténtica revolución. Y la revolución no solamente es en la forma y en todo lo que conocemos nosotros del universo en el que vivimos, de nuestro propio cosmos, sino que la revolución también está ocurriendo en cómo se desarrolla el trabajo diario de los científicos. Tal vez casi todos nosotros manejamos una idea clásica del investigador como una persona que va con una bata blanca, es una persona despistada, que está hace la mayor parte de su trabajo en un laboratorio, y en ese laboratorio suele haber unos pequeños animalillos al que les hace pruebas, o ratones, etcétera. O bien a veces tenemos la imagen del astrónomo como la persona que está continuamente mirando a través del telescopio. Pero los grandes desarrollos tecnológicos están imponiendo nuevas barreras, nuevos retos a los investigadores, y la comunidad científica está respondiendo ante eso. Entonces, actualmente un investigador, un astrónomo, como puede ser cualquiera de los que hay en la comunidad internacional, desarrolla la mayor parte de su tiempo sobre todo diseñando los proyectos científicos que quiere hacer. Suelen ser proyectos complicados que tienen una gran dependencia de la instrumentación que se utiliza, y de hecho se puede decir que los astrónomos somos personas privilegiadas porque tenemos acceso a grandes instalaciones, a instalaciones muy complejas y que además suelen estar situadas en lugares remotos de la Tierra.
Yo arrimo ahí un poco el tema a las cosas que hacemos en el Departamento de Inteligencia Artificial, porque ahora, al hilo de estos cambios que mencionabas, una parte grandísima del trabajo que lleváis a cabo lo realizáis con una materia prima que son datos están en formato digital. Es decir, que ahora ya el astrofísico no solamente es el investigador de hace bastantes años que se iba a un telescopio y miraba por un ocular y apenas tenía registro de lo que observaba, o como mucho registro fotográfico. Ahora lo que os lleváis a casa cuando volvéis de vuestros viajes a Chile o a Hawái son archivos gigantescos, enormes, con datos tomados con CCDs, ¿verdad?, con los mismos dispositivos que tenemos en las cámaras digitales o de vídeo, y que os tiráis semanas trabajando sobre ello, ¿no?
Pues sí, la verdad es que la imagen ha cambiado mucho. Yo personalmente me inicié en la astronomía como astrónomo aficionado, y cuando eres aficionado, pues a ti lo que te gusta es mirar por un telescopio, y de hecho te planteas la astronomía profesional como la posibilidad de acceder a telescopios mucho más grandes de los que jamás tú pudieras adquirir con tu presupuesto familiar o algo similar. Pero ocurre que ahora el tipo de investigación que se hace en astrofísica, aparte de los desarrollos teóricos, que hay muchos y muy buenos, pues depende mucho de la observación de objetos muy débiles y además una observación bastante sofisticada. La instrumentación es bastante sofisticada, bastante compleja, exige grandes inversiones monetarias, y tanto en recursos económicos como en recursos humanos, y nos encontramos con que el astrónomo es ahora mismo, digamos, un especialista. Un especialista en el sentido de que maneja instrumentación muy compleja. Entonces, puede ocurrir, y de hecho a mí me ha ocurrido, estar durante varios días utilizando un telescopio y que no tengas en ningún momento la posibilidad de observar el cielo con tus propios ojos, sino que lo único que haces es permanecer monitorizando todo el proceso con la ayuda de varios ordenadores. A veces tienes a tu disposición un número grande de ordenadores, ya no solamente uno, sino varios de ellos. Estos ordenadores son los que toman el cuidado de mover el telescopio al lugar adecuado, decidir configurar el instrumento que se está utilizando de la forma correcta, hacer la adquisición de los datos, y efectivamente al final el producto final suele ser un registro informático de imágenes o de cualquier tipo de dato astronómico que estemos intentando obtener en ese momento. En ese sentido, como muy bien decías antes, a veces el astrónomo vuelve a casa con una cinta de vídeo parecida a la que uno se trae de vuelta a casa, pues cuando utiliza su cámara de vídeo para filmar sus vacaciones en la playa. Lo único que ocurre es que en el caso de la playa uno trae principalmente una cinta con una película de vídeo, una serie de fotografías, y en el caso de los astrónomos pues traemos unos datos un poco más complejos. No siempre son en el óptico, por ejemplo. Ahora se trabaja mucho en otras longitudes de onda, en el infrarrojo, en altas energías, y a veces, o la mayor parte de las veces, el convertir esos datos que produce el telescopio en datos de relevancia científica, pues lleva un tratamiento bastante complicado.
O sea, has tratado un asunto que me parece muy importante, y el proyecto ASTRID nos sirve un poquillo de excusa, en el sentido de que tiene una componente muy importante del sector tecnológico. Digamos que hay un número importante de empresas que participan en el proyecto, y esto se justifica desde el punto de vista que, bueno, como bien decías, los instrumentos de observación o de análisis que se utilizan ahora ya no es un conjunto de dos o tres lentes o espejos, sino que se trata de instrumental tecnológicamente muy avanzado y muy complicado. En ASTRID en particular hay varias líneas de desarrollo de instrumentos para grandes telescopios y misiones espaciales. ¿Podrías comentar un poquillo sobre...?
Sí, efectivamente. Antes de... Bueno, me gustaría dedicar un par de minutos para hacer una relación de los proyectos que se tratan en el proyecto ASTRID. Pero antes de eso, quería hacer un poco más de énfasis en lo que acabamos de comentar, ¿no? Toda esta instrumentación que se utiliza en la astronomía profesional es bastante complicada. Y de hecho, tan complicada como a veces, cuando hablamos de un instrumento, que en el caso que puede hacer el papel similar a lo que es una cámara fotográfica, ese instrumento puede tener el tamaño de un microbús y estar trabajando a temperaturas de en torno a 100 grados bajo cero. Este elemento de tecnología tan complicada no solamente necesita un desarrollo largo y complejo, sino que además necesita un mantenimiento también bastante complejo. Entonces, cada vez más, cuando uno quiere obtener grandes resultados científicos, necesita hacer grandes desarrollos tecnológicos. Y los grandes desarrollos tecnológicos suponen una gran inversión de recursos, tanto humanos como económicos. Y los grandes recursos solamente se gestionan adecuadamente y se logra obtener de ellos buenos resultados con el tiempo. Entonces es muy frecuente que la vida entera, la vida profesional de un astrónomo, esté asociada a un gran proyecto instrumental. Yo, por ejemplo, no puedo evitar comentar que en el año 97 comencé un proyecto que era un instrumento para el futuro telescopio español de 10 metros que se va a instalar en las Islas Canarias. Este instrumento es un espectrógrafo infrarrojo y todavía no lo hemos terminado. O sea, llevamos 10 años de desarrollo, estamos avanzando en diferentes tecnologías, la mayor parte de ellas punteras, la mayor parte de ellas tendrán su repercusión posterior en el día a día de todas las personas, pero ahora mismo necesitamos mucho tiempo y muchos recursos para llevar estos proyectos adelante. Y este instrumento, que se llama EMIR, es solamente un ejemplo de los muchos proyectos que están llevando a cabo todos los grupos de investigación y las personas que formamos parte de ASTRID. Hay que comentar que es que ASTRID, en realidad, lo que es un programa de actividades de investigación y desarrollo entre diferentes grupos de investigación. ASTRID, de hecho, es un programa que está financiado por la Comunidad de Madrid a través de su Dirección General de investigación en universidades y, por lo tanto, está enfocado especialmente a instituciones de la Comunidad de Madrid. Pero, como es lógico, antes decía que la gran ciencia se hace con grandes proyectos, no sería justo decir que ASTRID es solamente un proyecto de la Comunidad de Madrid, porque los miembros de ASTRID son instituciones que tienen una gran relevancia a nivel internacional y, de hecho, en ASTRID no solamente tenemos investigadores e instituciones de la Comunidad de Madrid, sino que también tenemos centros asociados. Y estos centros asociados son, por ejemplo, la Universidad de Florida de los Estados Unidos, la propia NASA, está la Universidad Nacional Autónoma de México. En fin, con esto lo que quiero decir es que cada vez más los investigadores nos vemos obligados a involucrarnos en grandes colaboraciones. Esas colaboraciones cada vez tienen menos fronteras. La tecnología actual nos permite sobrepasar las distancias y ahora, por ejemplo, es muy frecuente hacer reuniones virtuales en las que, gracias a la tecnología de Internet y todo esto, se utiliza en el chat, que seguramente nuestros oyentes habrán utilizado muchísima vez. Bueno, pues esas son las mismas tecnologías que nosotros utilizamos para nuestras reuniones científicas. ¿Qué proyectos hacemos? Bueno, evidentemente hay que decir que todos estos proyectos están siempre motivados por proyectos científicos. Cuando un astrónomo decide dedicar varios años de su vida a un desarrollo instrumental, lo hace porque tiene la confianza de que ese futuro instrumento le proporcione unos resultados científicos, a ser posible, muy novedosos. De hecho, en ASTRID tenemos líneas, digamos, las más importantes, entran en el campo de la formación estelar, de los objetos subestelares, de la evolución, de la formación de galaxias, pero hay toda una panoplia de proyectos científicos y de proyectos instrumentales asociados. Por ejemplo, ASTRID participa en el futuro telescopio espacial de próxima generación, una misión tan compleja que necesita la colaboración prácticamente de muy diferentes estados en el mundo. Está Estados Unidos, está Europa, está Japón, está Canadá. Participamos también en otras...
Estás hablando, sí, de lo que será el heredero del Hubble, ¿no?
Efectivamente.
Por popularizarlo, el Hubble es el hito probablemente que mayor impacto ha tenido en la audiencia general. Estamos hablando, bueno, pues que Hubble se ha quedado obsoleto y que se está pensando, diseñando y se está trabajando ya en lo que será la siguiente generación de telescopios. Perdona, sigue.
No, es que estoy completamente de acuerdo con lo que estás comentando. De hecho, el Hubble se lanzó en el año 1990, ahora estamos en el año 2007 y todavía está funcionando. Se empezó a trabajar en ese proyecto ya en los años 70 del siglo XX y son siempre proyectos de muy largo recorrido. Entonces, el sustituto del Hubble, que va a ser un telescopio más complicado todavía, pues lleva ya más de una década posiblemente de desarrollo y ahora mismo se planea lanzarlo en torno al año 2015. Puede ocurrir que haya incluso retrasos y la fecha de lanzamiento sea incluso posterior. Entonces, yo que soy profesor en la Universidad Complutense, por ejemplo, siempre le digo a mis alumnos que, aunque todavía les faltan un par de años por terminar la carrera, nosotros ahora estamos trabajando en desarrollos instrumentales que van a ser ellos los científicos que exploten. Seguramente ya no sea la generación de astrónomos como la nuestra, la que lideremos las investigaciones, sino que serán los que están ahora mismo a nivel todavía de estudiante. Y lo mismo ocurre en la Complutense como en otras universidades, como en la propia UNED, ¿no?
Sí, efectivamente. Nosotros, por ejemplo, bueno, digamos que por poner en contexto nuestra contribución a ASTRID y a otros proyectos, cuando se hace un desarrollo instrumental, tú bien decías que llevabas desde 1997 trabajando en un instrumento, en EMIR, para el Gran Telescopio Canarias. Bueno, pues decías que es un desarrollo que lleva muchísimo tiempo. Nosotros nos dedicaríamos justo a la parte final de ese desarrollo, que es a diseñar las técnicas. Evidentemente, todos estos instrumentos generan bases de datos o conjuntos de datos enormes, difícilmente manejables con las técnicas tradicionales que se empleaban en astrofísica, en la que uno pues se iba a Chile, pongamos por caso, hacía unas observaciones y luego, como son datos científicos que hay que tratar con mucho cuidado, pues se tiraba un mes o dos analizándolos y tal, ¿no? Ahora, lo que antes se obtenía en una noche de buen tiempo, pues ahora tú lanzas una misión al espacio y ese satélite está observando objetos día terrestre y noche terrestre. Claro, en el espacio ya se cuida muy mucho de diseñar órbitas y tal para que esté observando con ciclos útiles muy elevados. Entonces está generando bases de datos inmanejables desde el punto de vista humano, ¿no? Entonces nosotros lo que hacemos es diseñar técnicas basadas en inteligencia artificial para procesar de la manera más eficiente posible esas cantidades ingentes de datos y plantearnos retos, preguntas, que en escalas de trabajo humanas no se podrían hacer, salvo que empleemos estas técnicas, ¿no? Bueno, pues por ejemplo, desarrollamos este tipo de técnicas para un proyecto, Gaia, que lo que va a hacer es obtener, digamos, el parámetro más difícil de conocer para objetos dentro de nuestra galaxia, la Vía Láctea, que es la distancia. El consorcio, de nuevo al hilo de lo que decías, ¿no? El consorcio internacional participado por decenas de países y centenares de investigadores lleva funcionando 10 años y la misión se lanza en 2011, si todo sale bien. Así que efectivamente estamos hablando de proyectos enormes que involucran a muchísimos estados, a científicos de todos estos estados, en un espíritu un poquillo que yo a veces asimilo al del software libre o cosas así, ¿no? Altruista, en el sentido de decir, bueno, el conocimiento es libre y debe estar a disposición de todo el mundo. Y bueno, un poco esta charla también va en ese sentido, ¿no? El de acercar un poco la investigación que hacemos con los fondos de los contribuyentes a la gente a los contribuyentes precisamente, ¿no? A la gente que los proporciona. Jesús, por acercarnos un poquillo más a la parte romántica, porque hemos hablado mucho de instrumentos muy sofisticados, de consorcios muy grandes, haciendo ciencia muy complicada, y nos has trasladado a la imagen de un astrónomo como tú, metido en una sala llena de ordenadores, controlando un telescopio súper sofisticado, pero sin salir fuera de la cúpula a ver el cielo, ¿no? Que es un poco el motivo por el que todos nos metimos en esto.
Sí.
Por acercarnos un poquillo más, cuéntanos... dentro de las líneas de investigación de Astrid, la tuya, si no estoy equivocado, está dedicada un poco a la astrofísica extragaláctica, ¿no? Cuéntanos un poquillo y de manera sencilla para los oyentes de Radio 3, ¿en qué consiste tu investigación?
Bueno, yo antes quisiera aclarar el hecho de que yo me formé en esto como aficionado y aunque no es que esté prohibido, pero hay muchos astrónomos que no lo hacen. Yo quiero reconocer con orgullo que siempre que voy a un telescopio, en cuanto veo que todo está funcionando, aprovecho el momento para salir corriendo a la terraza y disfrutar de ese espectáculo que es el cielo nocturno, sobre todo un observatorio astronómico, que además me da mucha pena porque creo que los habitantes de las grandes ciudades estamos perdiendo el acceso al cielo y que deberíamos luchar un poco por ello. Además, quisiera comentar que antes de contar mi propia línea de investigación, a lo mejor lo que estamos contando les puede sonar a nuestros amigos de Radio 3 un poco lejano, ¿no? Como un poco lejano de la sociedad, pero no es así. O sea, hay dos vertientes en el que además la astrofísica en concreto es muy importante. Primero porque sirve para desarrollar tecnologías. Seguramente todos nuestros oyentes estarán encantados si tienen una cámara de vídeo con el hecho de que ahora las cámaras de vídeo pueden filmar en condiciones de luminosidad prácticamente nula. Pues esto es un desarrollo tecnológico que está muy asociado con las necesidades de los investigadores en astronomía. Entonces, esto es un ejemplo concreto de cómo desarrollos tecnológicos que en principio se aplican para la investigación luego tienen una repercusión directa en nuestra calidad de vida diaria. Pero no solamente eso, es que además la astrofísica tiene una particularidad muy especial y es el hecho de que nos ayuda a responder grandes preguntas. La astrofísica, y en su vertiente de la cosmología, nos ayuda, por ejemplo, a responder preguntas tan sencillas y tan difíciles de responder como ¿cuál es nuestro papel en el universo? Si hay vida más allá de nuestro propio planeta, si existen otros planetas parecidos al nuestro, ¿cuál será el futuro de nuestro propio planeta? Etcétera. Y por lo tanto, creo que juega un papel muy importante. Dentro de todas estas líneas de trabajo, ¿cuál es la nuestra concreta? Bueno, nosotros nos dedicamos principalmente a estudiar las propiedades de las galaxias, que son los sistemas fundamentales del universo. Son grandes aglomeraciones de cientos de miles de millones de estrellas. Nuestro Sol está en una de las galaxias, que se llama la Vía Láctea. Bueno, pues nosotros nos dedicamos a ver cómo fue la historia, cómo fue la evolución de las galaxias a lo largo de la vida del universo. Nosotros queremos responder preguntas parecidas a ¿fueron siempre las galaxias iguales, tanto en el pasado, lo serán iguales en el futuro? ¿Fue muy diferente nuestra galaxia de cómo la vemos ahora actualmente? ¿Esto tuvo alguna influencia en el pasado de nuestra propia Tierra? Y para eso, la verdad es que al final nos vemos casi obligados a intentar siempre observar objetos muy lejanos, galaxias lo más lejano posible. Y eso nos lleva a intentar tener siempre los mayores telescopios posibles y las mejores instrumentaciones posibles. En una carrera que, por suerte para todos los que nos gusta la ciencia, no se le ve un final cercano. Yo creo que todavía hay la posibilidad de seguir trabajando durante muchos años, y además las perspectivas en el campo concreto de la astrofísica son especialmente buenas. Si hay ahora mismo alguna persona joven escuchándome que se esté planteando el dedicarse a esta profesión, yo me atrevería a sugerirle que es un muy buen momento, que dé el paso al frente y que haga lo que le guste, porque si disfruta con su trabajo en el día a día, seguramente obtendrá una satisfacción mayor.
Sin duda, es un auténtico regalo. Son preguntas muy interesantes, ¿no? Formulabas una que yo voy a ligar a otra de las líneas de investigación que tienen, que están enmarcadas en el proyecto ASTRID. El grupo, siempre un poco en ese ánimo jocoso que tienen muchos astrónomos, ¿no? El grupo se llama FEOS, que es Formación Estelar y Objetos Subestelares, ¿no? El acrónimo. Contesta una de las preguntas que tú has formulado de pasada al principio, ¿no? Que era la de... ¿Hay vida? Bueno, digamos que no es la pregunta que contesta directamente, pero sí está relacionada, ¿no? Lo de si hay vida en otros planetas, o hay otros planetas como la Tierra orbitando alrededor de otras estrellas de nuestra galaxia o de otras galaxias, ¿no? Este grupo no se pregunta directamente sobre la cuestión de la vida, pero sí que analiza objetos, como dice el título del grupo, ¿no? Subestelares, un poco en la frontera entre lo que es una estrella, como las que vemos cualquier noche cuando salimos al campo, y los planetas, ¿no? Son lo que se conoce como enanas marrones, son estrellas frustradas. Se han quedado justo en el límite de emitir las mismas cantidades de luces que de luz que emite una estrella. En ese sentido, este grupo hace mucho énfasis en hacer observaciones y en recolectar datos diferentes de los que uno percibe cuando sale cualquier noche al campo, ¿no? Nuestros ojos están, digamos, son instrumentos también científicos, pero que están sintonizados para ver un tipo de luz. Sin embargo, los investigadores que forman parte de FEOS hacen muchísimo hincapié en otras longitudes de onda, en lo que ellos llaman, digamos, milimétricas, infrarrojo, altas energías. ¿Qué es lo que ha pasado con la astronomía, Jesús? Que antes, vuelvo a la pregunta, ¿no?
Es que estamos en un momento de auténtica revolución, porque en este campo concreto de la formación estelar y objetos subestelares, piensa que en el año 1995 casi no se conocía ningún planeta, bueno, no había evidencia científica de ningún planeta fuera del sistema solar. En aquel momento se descubrió un planeta en la estrella 51 Pegasi, en la constelación de Pegaso, y ahora, sin embargo, en el propio grupo de formación estelar de ASTRID, nuestros amigos los FEOS, pues se maneja ya con toda normalidad una muestra de casi varios cientos de planetas. Entonces, desde luego, es una revolución en todos los sentidos, porque tenemos una información muchísimo mayor, las posibilidades son tremendas, y estoy seguro de que muy pocas de las personas que nos están oyendo se podrán resistir la tentación de lo que supone el intentar conocer un poco más cuál es la naturaleza de estos planetas. ¿Son planetas gaseosos como Júpiter? ¿Son planetas terrestres como nuestra propia Tierra? ¿Puede haber vida en ellos? ¿Sería difícil colonizarlos? Bueno, para eso tenemos que conocerlos mejor, tenemos que estudiarlos, y para eso hay que dedicarse a ello, efectivamente.
Sí, precisamente los compañeros del grupo FEOS están involucrados, volviendo un poco al tema de conversación del principio, en desarrollo de propuestas científicas, de retos para la misión espacial Herschel y a más largo plazo Darwin, ¿no? Digamos que son instrumentos. Si los niveles de sofisticación de los que estamos hablando eran muy elevados, bueno, pues el reto de contestar a ese tipo de preguntas para planetas extrasolares ya rebasa con creces todo lo que hemos estado hablando. De acuerdo. Entonces,
sí, si me permites interrumpirte, solamente quería comentar un hecho. Un gran instrumento de un telescopio actual es capaz de generar varios terabytes de datos en una sola noche. Entonces, nos enfrentamos a un reto muy importante, que es manejar todas estas grandes cantidades de datos. Y de hecho en ASTRID hay una línea muy importante, que es la del observatorio virtual, cuya misión es almacenar estos datos y proporcionarlo a toda la comunidad astronómica. Los antiguos astrónomos trabajaban prácticamente casi sin tener contacto con otros astrónomos, pero ahora actualmente no tendría sentido el que los datos no pudieran compartirse por toda la, con toda la comunidad. Entonces, basado en la estructura de Internet y en esa nueva noción mundial que hay de que la información fluya lo mayor posible, toda la comunidad astronómica internacional está inmersa en este proyecto, que es el del Observatorio Virtual, que es proporcionar acceso, además gratis, a toda aquella persona, a todo aquel investigador que esté interesado en cualquier dato que se haya tomado en el pasado con cualquier gran instalación del mundo. Creo que es una forma muy bonita de optimizar los resultados y, como no, dar la mayor difusión posible al conocimiento, que es lo que deberíamos intentar siempre.
Muy bien, Jesús. Pues entonces recapitulamos un poco la conversación que hemos tenido. Hemos intentado acercar a los oyentes de Radio 3 en general cómo es el mundo de la investigación en astrofísica a principios de este nuevo milenio, los cambios tan grandes que se han producido, y hemos intentado ilustrarlo todo mediante, bueno, pues uno de los muchos proyectos que se financian. Este en particular, bueno, pues está financiado por la Comunidad de Madrid, pero como decíamos antes, hay ASTRID. Los retos tecnológicos que afrontamos ahora obligan a grandes colaboraciones internacionales. Hemos hablado un poquillo de los retos tecnológicos que presentan, hemos hablado de, en particular dentro de ASTRID, pues las líneas de investigación que se siguen, y al final, gracias a Jesús, que nos ha recordado la importancia de los observatorios virtuales, pues enlazamos un poco con otras charlas y otras conversaciones que hemos tenido en elementos de esta serie anteriores, hechos otros años, pues un poco al hilo de lo que hace precisamente el Departamento de Inteligencia Artificial de la UNED en colaborando con precisamente los investigadores de astrofísica, ¿no? Que es aplicar técnicas de inteligencia artificial para una explotación optimizada y científica de estas grandes bases de datos que son los observatorios virtuales. Pues muchas gracias, Jesús, por haber venido, por tu amabilidad y por el esfuerzo de ayudarnos a divulgar lo que es la investigación punta pues a la gente que nos escucha todos los
días. Sí, además no quisiera dejar de pasar la oportunidad de decir que todavía hay hueco para todo el que quiera unirse a estos grandes esfuerzos, y el que quiera hacer la carrera o dedicarse a este tipo de disciplinas son desde luego bienvenidos.
Como siempre, los profesores de la UNED que participamos en estos proyectos, pues nos ponemos a disposición de los alumnos y de los oyentes de Radio 3, pues para facilitarles toda la información y todo lo que puedan necesitar, las respuestas a todas las cuestiones que se les hayan podido plantear al hilo de esta conversación. Muchas gracias, Jesús, otra vez.
Adiós, buenos días.
Es la entrevista que han mantenido los profesores Luis Manuel Sarro, del Departamento de Inteligencia Artificial de la UNED, y Jesús Gallego, profesor del Departamento de Astrofísica de la Complutense e investigador principal del proyecto ASTRID. La dirección de la página web del proyecto en el que participa activamente la UNED es www.astrid.cm.org. Repito, www.astrid.cm.org.